La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con lupus.
Vamos a iniciar un nuevo podcast, un podcast hoy dedicado a lupus. Lupus es una enfermedad poco conocida, la verdad. Pero una de las personas que primero conocí es a Nuria Zúñiga. Nuria, en Twitter es tu lupus, y un poco viéndola y sabiendo, intentando ahondar en su Twitter, pues me enteré de cosas que no sabía. Pero la realidad es que con Nuria se puede incluso hablar en vivo y en directo, porque aunque vive en Dubái, es granadina y está en Granada, y por tanto podemos hablar con ella. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Vivir en Dubái, tener lupus, una cuenta tu lupus muy conocida, ¿qué destacarías de esa historia de rondar el mundo con tu lupus?
Pues rondar el mundo, además, de verdad, porque también estuve viviendo 2 años en el Reino Unido y después me vine para España y ahora estoy en Dubái. Y la experiencia muy buena. Al principio da un poco de vértigo, los cambios tan drásticos, tienes preocupación de si vas a encontrar un buen médico, si la atención sanitaria va a estar disponible, si vas a tener tu medicación, pero haciéndolo todo con buena información, planificando y venciendo el miedo poco a poco, pues se ha podido. Y de hecho te sorprende porque, por ejemplo, en mi caso en Dubái, aunque es el desierto y tiene fama de mucho sol y podemos pensar que es muy malo para el lupus, es maravilloso, salgo apenas sin protección y puedo ir a la playa porque, como hay mucha arena en suspensión, pues no pasa la luz ultravioleta. Entonces muchas veces tenemos miedo a cosas, pero cuando nos lanzamos resulta que no era tan malo como parecía.
Y cuéntanos un poco cómo fue lo de la historia de tu lupus. ¿Cómo fue el diagnóstico de tu lupus?
Mi diagnóstico fue, bueno, mi primer brote fue a los 7 años, el segundo fue a los 10, con dolor articular. Me acuerdo ese brote lo recuerdo con horror. Me levanté un día de la cama, me desperté y no tenía fuerzas para levantar la sábana. El simple movimiento de levantar el brazo con la sábana no podía hacerlo. Y tuve que despertar a mi hermano a voces, que estaba durmiéndolo, para que me levantara de la cama. Y ahí fue cuando me diagnosticaron con fiebre reumática, que es uno de los grandes problemas del lupus, que es una enfermedad que imita a muchas otras. Y entonces, pues muchas veces el diagnóstico es muy complicado, tardamos años en ser diagnosticados. A los 7 años, por ejemplo, muchas veces que tenemos también dolores articulares, se suele decir que son los dolores de crecimiento, y entonces tampoco nos diagnostican allí. Y entonces realmente yo tuve suerte porque mi lupus no debutó con una afectación orgánica, sino que fue afectación articular. Finalmente me diagnosticaron a los 14 años porque me salieron la alita de mariposa, y después de llevarme a 1000 médicos, ya uno por fin me hizo una biopsia de piel y allí ya salió el lupus.
Cuéntanos un poquito qué es el lupus, porque seguramente hay gente que nos estará oyendo y no sabrá qué es eso del lupus. Cuéntanos.
El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica. Significa que autoinmune significa que mis defensas me atacan a mí misma. Me pueden atacar a la piel, al riñón, al corazón, al cerebro, a cualquier órgano y tejido del organismo. Y es de carácter crónico, no tiene cura, tiene muchísimos tratamientos, pero los tratamientos tienen como finalidad aliviar los síntomas y que la enfermedad esté inactiva, o sea, como si no la tuviera, pero siempre la vas a tener.
Uh-huh. Y estábamos en que te habían diagnosticado, digo que tenías 14 años, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de diagnóstico, empezar a tratamientos, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, yo creo que cuando nos pasa a todos más o menos lo mismo, cuando te diagnostican a los 14 años, pues todavía eres un poco inconsciente de lo que tienes. Entonces, a esa edad, yo creo que los que tienen que pasar más por el proceso de aceptación del diagnóstico son los padres. yo lo viví como, ¡buah!, me pasa esto, pero como tampoco me encontraba muy mal, no era muy consciente de lo que tenía. Una pastilla al día que no me supuso mucho y ya está. La lucha sí la tenía mi madre, porque yo quería seguir yendo a la playa, quería seguir yendo de fiesta, quería seguir yendo a esquiar, y claro, no podía sin protección solar. Y ahí fue la pelea, pues yo no quería, mi madre sí, como es lógico. Y fue más tarde, a los 20 años, por ahí ya, cuando empecé a ser consciente de lo que tenía. Y ahí ya sí tuve que empezar el proceso de aceptación del diagnóstico, que me costó muchísimo más, porque como llevaba tantos años sin realmente haberlo tenido que aceptar, fue un proceso muy, muy, muy duro.
Por tanto, 6 años
sin ser consciente,
¿no? Casi 7 años iniciales en los que seguramente el diagnóstico no fue preciso, ¿no? Uh-huh. No te diagnosticaron el lupus, iban rondando sobre el tema, y luego de los 14 a los 20 para poder decir, tengo un lupus, ¿no? Hay que hacer cosas, ¿no?
Exactamente, pero de los 14 a los 20 ya fui consciente que tenía el lupus, pero tampoco me sentía muy insegura, lo escondía, decía que tenía alergia, que no podía salir porque no me apetecía. Nunca dije tengo lupus. En tener lupus ya tardé unos años más.
Y tienes los 20, estás ahí, y ese cambio, ¿cómo es ese cambio de ser consciente de que tienes que cuidar más, tienes que hacer cosas para poder hacer una vida más normal, ¿no? En ese sentido.
Fue muy duro. Fue muy duro
fue muy duro.
Fue muy duro porque al principio yo creo que nos pasa mucho, lo ocultamos, no decimos nada, y al ocultar y no decir nada sobre nuestros síntomas, cómo nos sentimos, lo queremos hacer todo solo. Porque también otro pensamiento muy común es, estás acostumbrado toda tu vida a hacer las cosas tú, pero de repente te ves la necesidad de pedir ayuda, no te puedes vestir, te cansas mucho al ir a comprar el pan, no puedes estudiar bien. Entonces son situaciones en las que dices, necesito ayuda, pero no te da la gana de pedir ayuda. Porque, y es lógico, tienes que hacerlo tú. O sea, ¿cómo vas a tener que pedir ayuda para vestirte? O sea, eso que se dice muy pronto es muy duro. De la noche a la mañana no me puedo abrochar un botón. Un estúpido botón. Que lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Hay muchísimos pacientes que no pueden hacer eso. Entonces te da rabia, impotencia, te da mucho coraje, tienes que pedir ayuda para hacer eso. Y es un proceso que también tienes que aceptar. Si tengo que pedir ayuda, es una idiotez que esté yo media hora intentando abrocharme un botón. ¿Por qué? Porque voy a ver las estrellas del dolor que me va a dar intentando abrocharme el botón, y al final me voy a sentir muy frustrada porque no lo voy a conseguir probablemente.
Es decir, que por tanto, uno de los elementos son pequeñas cosas de la vida que te afectan a tu día a día, ¿no? Y de alguna forma, que ante eso tienes la necesidad de que tengo que pedir ayuda y no lo hago por intentar defenderme del mundo, ¿no? Algo así, ¿o no?
Claro, porque te da coraje que por una enfermedad no puedas hacer cosas que deberías poder hacer. Uh-huh. Y te da pena tener que reconocer que no puedes.
Y a partir de ahí empiezas a pedir ayuda, ¿no? Supongo. ¿O cómo fue ese proceso?
No, empecé a querer morirme. Además,
¿cómo
de verdad?
¿Cómo fue eso?
Pues entré entonces en el proceso de y perdón por la palabra, de mi vida una mierda, quiero que acabe, yo no quiero vivir así. Empecé en ese proceso. Y entonces fue cuando me metí en Twitter de manera anónima para empezar a decir el asco de vida que tenía. Y entonces ahí empecé a buscar a gente con lupus, y vi, fue la comunidad de Estados Unidos, que es muy grande, y entonces vi que había un montón de gente con lupus, pero que ninguno decía las cosas que yo quería decir. Ninguno decía mi vida es una mierda, ni quiero acabar con todo, ni a dónde, qué va a ser de mí. Ninguno decía eso. Todos tenían una vida normal, tenían sus chistes, tenían sus historias, todos tenían sus malos días, tenían los mismos dolores que yo, las mismas limitaciones o peores, pero se lo tomaban de otra manera. Y entonces yo dije, ostras, lo estoy enfocando del modo que no es. Y entonces poco a poco empecé a ya con el proceso de aceptación y adaptación. Empecé a escribir, para mí al principio, para sacar, porque muchas veces cuando llevas tanto tiempo sin hablar, sin expresar cómo te sientes, el día que quieres hablar no puedes, no te salen las palabras. Y mira tú que yo no me callo ahora. Pues en ese momento no me salían las palabras, no era capaz de expresar. El simple hecho de decir me duele, que no podía. ¿Cómo me duele? ¿Cómo te sientes con ese dolor? No podía decir nada. Y entonces empecé a escribir para mí, como si fuera un diario, para sacarlo todo de dentro, para empezar a relajarme con todo el tema del lupus. Y poco a poco, al principio era muy torpe, la escritura era como un niño de 4 años. Y poco a poco seguía, y hasta que al final ya empecé a, más o menos, empezaron a salir las cosas. El siguiente paso fue todo lo que escribía, dárselo a mi pareja. Entonces era mi novio, mi marido ahora, mi novio entonces. Se lo daba a leer a él. Porque aunque yo ya era capaz de escribirlo, cuando iba a ti a decírtelo, me sentía como si todo lo que te fuera a decir fuera un idiota. Es una sensación muy extraña. Es como una tontería, ¿para qué se lo voy a contar? Y entonces, en vez de contárselo de palabra, me daba lo que yo escribía. Y después lo hablábamos. Eso nos ayudaba a abrir una conversación sobre cómo me sentía. Hasta que ya pasó el tiempo y el proceso, fuimos con ese proceso sin prisa, ni él, ni yo, ni jugándonos, ni nada. Fuimos con ese proceso hasta que ya fui capaz de hablar sin escribir. Y entonces fue cuando empecé a escribir el blog, para todo lo que habían hecho por mí, hacerlo yo por otro.
¿Y de alguna forma eso me vienes a decir que escribir cura?
Siempre lo digo, es una de las mejores terapias.
Para ti lo ha sido, ¿no? Sin duda, ¿no?
Me ha salvado.
Es decir, te sirvió primero escribiendo para ti y luego dándolo a conocer a través del blog, ¿no?
Sí, porque te ayuda y dándolo a conocer a través del blog y dándole lo que yo escribí a mi pareja cuando no era capaz de hablar. Porque te ayuda a romper la barrera de lo que siento es una idiotez, ¿cómo se lo voy a contar a alguien? No una idiotez, no es ninguna idiotez.
Y a partir de ahí te lanzas a escribir al estrellato, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa historia? ¿No? Es decir, que en un momento determinado, después de pasarle a tu novio en ese momento tus escritos, dices, puedo escribir para el mundo, ¿no?
Quiero escribir para el mundo.
Quiero escribir para el mundo. Qué bonito.
Pues, ¿cómo fue? El primer día me acuerdo, nunca se me olvidará, cuando tenía... Fue el artículo que escribí presentándome. ¿Quién soy yo? Así fue mi diagnóstico, porque fue un proceso que... Un proceso muy típico. Años en diagnosticarse, diagnóstico erróneo. Tuve suerte porque al menos mis padres me creyeron, vieron que sí me pasaba algo y dieron mil vueltas hasta dar con un diagnóstico. Muchos padres no se lo toman así. Y entonces, como fue un proceso tan típico en el lupus, pues me lancé a contarlo. Y me acuerdo cuando le iba a dar al botón de publicar, me tiré ahí un rato de lo hago, no lo hago, porque da mucho vértigo, te da mucho miedo qué te van a decir, si te van a criticar. Y al final, ¡pum! Y luego ya ansiedad. Ya pasé una semana con ansiedad de esperando comentarios negativos. Y digo, todos los comentarios eran positivos. Qué bien, que por fin alguien habla del lupus, qué bien, que ánimo y sigue. Entonces ya la gente poco a poco te va animando. Y ya el siguiente paso fue, hay muchísima información en inglés sobre el lupus, muy buena, pero en español no hay nada. Yo tengo suerte porque sé inglés, pero ¿qué pasa con todos los pacientes que no saben inglés? No es injusto que ellos, por no tener las mismas oportunidades que he tenido yo, no tengan la misma información que tengo yo, porque si te quieres cuidar necesitas información. Si yo no tengo miedo ante el lupus, es porque tengo información buena. Entonces vamos a dar toda esa información al resto.
Y de alguna forma tú contabas que de los primeros que tú leíste, viste en Twitter, eran americanos, ¿no? De alguna forma, por tanto, los pacientes con lupus de Estados Unidos probablemente tenían esa información que tú dices, ¿no? A la cual que tú tenías acceso a partir de tu inglés, ¿no? De alguna
sí,
forma.
Hay una diferencia abismal en todo tanto en el movimiento asociativo como en la información que tienen los pacientes de habla inglesa y los de habla hispana. Por eso mismo, porque ahora ya menos, pero hace años había un vacío absoluto en cuanto a información de lupus en internet. Y los movimientos asociativos, tú te fijas, por ejemplo, ahora en el Día Mundial del Lupus, toda América se echa a la calle con caminatas para el lupus. Aquí en España, si hay una, hay suerte. Y en esa una van 4 monos. una caminata en Estados Unidos por el Día Mundial del Lupus es multitudinaria. Y a eso tenemos que intentar evolucionar.
¿Cómo ha sido tu proceso de escribir, Twitter? ¿Cómo ha sido ese proceso de relación con otros pacientes? Porque de alguna forma lo que te ha hecho el blog, lo que te ha hecho Twitter es relacionarte con un mundo. Gente que no tiene lupus, pero también mucha gente que te ha dicho, a mí me pasa lo mismo que a ti, seguro, ¿no?
Sí, un montón de gente, y además pasaba con todo tipo de artículos en los que yo hablaba sobre cómo me sentía mentalmente, cuando empecé a hablar de mi depresión, cuando hablé de la época en que tuve idea suicida. Son incluso en esos artículos que son tan delicados, dice, aquí la voy a pifiar, porque no debería hablar de esto. Incluso en esos artículos un montón de gente le pasaba lo mismo, muchísima. De hecho, hubo una época que tuve un pico de depresión en Dubái por el tema de la adaptación y todo eso, y escribí un artículo que se llama Quiero morir, porque de verdad tuve ganas de morir, yo no quería seguir con la vida. Y ese artículo es de los más leídos junto con el artículo de los corticoides. Y me llama mucho la atención, porque muchas veces pensamos que no debemos hablar de un tema porque se nos va a tachar, se nos va a juzgar, pero hay muchísima gente que está en esa situación.
Y que necesita oír que a alguien le pasa algo parecido a mí, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que ha sido en parte por eso, porque no solo me he dedicado a contar lo que es el lupus, sino cómo se siente a vivir con lupus. Entonces, es una situación que genera mucha empatía, genera que la gente se abra contigo. O sea, yo me he abierto con la gente y la gente se abre también contigo, porque son muchas cosas que no puedes contar a nadie porque no te van a creer o no te van a entender, y por fin hay alguien que te entiende, que sabe lo que estás viviendo. Entonces, claro, tienes que hablar con esa persona, y luego yo encima contesto absolutamente a todos los comentarios. O sea, me da igual lo que me cuenten, me da igual la hora que sea, lo largo que sea el comentario, que hay gente que me escribe dos líneas, hay gente que me escribe párrafos enteros, porque necesitan hablar y por fin encuentran a alguien. Contesto a todo el mundo.
Claro, eso es esa historia de encuentran a alguien con el cual, con quien hablar, ¿no? De todas formas, en todo este proceso, has hablado de momentos malos, ¿no?
Mucho.
De momentos malos, has hablado de tu depresión, has hablado de sentimientos suicidas, has hablado de que te querías morir, ¿no? De alguna forma. Y aparece que desde hace 8 meses tienes un niño, ¿no?
Sí. Porque en el lupus no todo es malo, y lo digo siempre cuando me habla alguien recién diagnosticado, me pregunta cómo va a ser su vida, es la gran duda, cómo va a ser mi vida, qué me espera en el futuro. Siempre digo lo mismo, digo, no va a ser fácil, va a tener épocas duras, porque el lupus así va por brotes, que son etapas en las que la enfermedad está activa. Y esas etapas no van a ser siempre fáciles, pero te va a dar un respiro. Igual que tienes épocas activas, con buen tratamiento y seguimiento, tienes épocas en las que estás inactivo. Y luego siempre les digo, que también lo puse en el blog, me casé, o sea, con un lupus diagnosticado, debutando a los 7 años, diagnosticado a los 14, he terminado el colegio, he terminado la carrera, me saqué un máster, me he casado y tengo un hijo de 8 meses.
¡Qué guay! ¿No?
Entonces, el mensaje es ese, que él es malo, y yo cuento las cosas malas tal cual son. Son crudas, se cuenta crudo, porque es crudo, pero también hay cosas buenas. Me he casado, me he ido de viaje de luna de miel, un año después de casarme, pero oye, me he ido. ¿Por qué me tengo que ir de viaje una niña justo después de casarme? ¿Y por qué me tengo que casar de blanco en una iglesia? Yo me casé de azul. ¿Qué más da? Lo importante es que me case. Porque tenemos muchas ideas preconcebidas. Y tú a mí, hace 20 años, me dices, me voy a casar de azul, y digo, qué chila, que se casa de azul, qué cutre. Pues no, la vida, y eso me lo enseñó el lupus, la vida no es lo que nos enseñan, los estereotipos que nos enseñan de siempre. Tienes que adaptarla a ti.
¿Y qué ha hecho tu niño? ¿Qué te ha cambiado tu niño? ¿Qué te ha cambiado? Seguro que desde la perspectiva del abordaje o de pensar en el lupus, seguro que te ha cambiado, ¿no?
No me ha cambiado tanto, porque no siempre... Porque la, o sea, la prioridad sigue siendo la misma. Obviamente, ahora está un poco a la par el niño y yo, pero lo que tengo claro es que el niño necesita una madre sana. Por tanto, yo tengo que seguir cuidándome. Entonces, sí, hay prioridades, por ejemplo, la lactancia. Uno lo intenta. Pero, ¿qué pasa? La lactancia es un proceso muy duro. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en mitad de la lactancia... poco llevaba, me empezaron a salir síntomas del lupus, del cansancio. Entonces, en cuanto llegó a síntomas del lupus, dije, ya que se acaba. Entonces ahí es donde se ponen las prioridades, porque sí, mi prioridad es mi bebé, la lactancia mantiene lo mejor para el bebé, pero lo mejor para el bebé es una madre sana. Y sustitutivo de leche materna hay mil y muy buenos, pero sustitutivo de madre no existe. Entonces en ese tema, lo que te digo, que mis prioridades no han cambiado tanto, porque sigo siendo yo la prioridad y mi salud. Porque mi niño, que también es prioridad, me necesita sana.
Qué bonito. ¿Y ahora cómo es tu vida? Un día normal, un día no en Granada, sino un día en Dubái.
Una locura. Una locura, porque tengo un niño muy espabilado y muy activo y no me deja mucho tiempo libre, así que estoy todo el día haciéndole monerías al niño.
¿Y en ese contexto, tu lupus cómo está?
Está estupendo, pero tengo que decir que está estupendo porque llevé un buen embarazo, porque lo planifiqué. O sea, yo llevo años planificando mi embarazo con el médico. Y eso que he contado el embarazo en el blog, desde el principio hasta el final, es algo en lo que hago mucho hincapié. Planificación del embarazo en pacientes con enfermedades reumáticas. Vital. Porque eso te da tranquilidad. Y la tranquilidad en el embarazo y en el posparto hace que evites todos los estreses, los miedos y todas esas situaciones que pueden desencadenar un brote, porque en los pacientes como nosotros el estrés es un factor clave.
Y ahora que tienes, digo que estás tan bien, ¿no? Que tienes un niño, ¿en qué crees que ha aportado, qué te ha aportado a ti haberte metido en las redes sociales, escribir un blog, estar en Twitter? Ahora me decías antes que también en Instagram. ¿Qué te aporta eso? ¿Qué realmente, para qué crees que puede ayudar con una persona que tiene un lupus?
Pues creo que es lo que te decía antes. Creo, igual que cuando el proceso de mi diagnóstico, todo el proceso de mi lupus, creo que es un ejemplo muy claro de cómo es la vida de un paciente con lupus. Pasa etapa muy mala, pero luego se ve la luz. Entonces, es lo que me dice mucha gente ahora, que da esperanza. O sea, si yo he estado tan mal, he tenido época, años, en los que no he podido levantarme de la cama, de cansancio, y tuve que dejar de trabajar por el lupus, he estado ingresada yo qué sé cuántas veces, he probado 8.000 tratamientos. Entonces, en esa gente que está en esa etapa ahora, si yo he salido, ¿por qué no van a salir ellos? ¿Qué cuesta? 8 años largos. Mucho tratamiento, mucha lucha, mucha paciencia, mucho sentido del humor, mucho apoyo. Pero, ¿por qué no?
Y decías que también un buen médico en Dubái también, ¿no? Que ha ayudado a facilitarte la vida allí también.
Y en Madrid, ¿no? Mi médico de Madrid, maravilloso.
Es decir, que también el sistema sanitario te ha ayudado a ese proceso, ¿no?
Sí, muchísimo. El sistema sanitario, el acceso a salud que tenemos en España, es que no se imagina la gente la suerte que tenemos, lo mucho que lo he hecho yo de menos, y los profesionales maravillosos que tenemos, que es una pasada.
Y un poco ya casi para terminar, ¿qué, dando vueltas a qué consejo le podías dar a una persona que tiene lupus, ¿no? Que lo vive mal, ¿no? Que tiene momentos muy malos, ¿no? También algunos buenos, como decías tú, pero tiene momentos malos. ¿Qué le dirías? ¿No? ¿Qué le dirías tú para que se sintiera ayudada, ¿no? Que tuviera alguien cerca, ¿no? Dice, Nuria, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué le dirías? ¿Qué le contarías?
Pues yo siempre digo que se acerquen a la comunidad de pacientes. A mí fue lo que me ayudó más. Que si al principio solo van a escuchar, que escuchen el tiempo que les sea necesario. Yo al principio no hablaba. iba a decir, me quiero morir, y de repente vi aquello y dije, ups. Y entonces me dediqué a observar cómo era, lo que hablaban, cómo eran sus vidas. Y luego ya cuando te sientes seguro, que va pasando el tiempo y te vas sintiendo seguro sin hacer nada, tú solo escuchas. Te vas dando cuenta de las cosas sin darte cuenta. Cuando te sientas preparado, empieza a hablar, aunque solo para decir hola. Que luego escriba, que es una terapia muy buena, y poco a poco todo irá surgiendo.
Pues todo irá surgiendo como a ti ha surgido una vida. Dice, me casé, tuve un niño, a pesar de que tuve un primer broto a los 7 años, ¿no? que ya uno ya ni se acuerda casi, ¿no? Pero que realmente con el lupus se puede, ¿no?
Se puede, con un buen equipo médico, autocuidado, protección solar.
Y humor,
decías. Y humor, buen humor.
Pues muchísimas gracias, Nuria, por estar con nosotros, por hablar contigo aquí en Granada, por darnos tantas pistas, tantas ayudas, que vale la pena oírte, ¿no?
Gracias, un placer.
Y seguimos hablando de lupus. Lupus es una enfermedad, como nos decía Nuria, que cuesta diagnosticar. Pero vamos a ver a otros pacientes. Nuria nos ha contado una visión muy interesante que nos ha abierto la vista a esta enfermedad autoinmune como es el lupus. Y ahora vamos a hablar con Maje García Perandones, María Eugenia García Perandones, que es paciente que tiene lupus también y que nos gustaría que nos contara cosas que para ella son importantes, que nos hablara de la Asociación de Pacientes y cuál es su papel, que nos contara cómo ha sido su proceso de diagnóstico de esta enfermedad que, como decía Nuria, es complicada de diagnosticar a veces. Y un poco es hablar un poco de eso, de la vida y de las cosas que pasan a un paciente con lupus. Hola, Maje, ¿qué tal?
Buenos días, Joan Carles, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de tener este espacio para comentar todo esto. Y mi diagnóstico fue hace unos casi 17 años y esto comenzó a través de un problema hematológico primero. El lupus, la verdad que es una enfermedad que en ocasiones hay pacientes que tardan años en ser diagnosticados. O sea, y no es porque haya un mal diagnóstico, sino porque la enfermedad en ese momento ataca a eso, ¿no? A mí no me podían diagnosticar lupus porque mi problema en principio era solamente hematológico. Después sí, cuando pasaron los años y se fueron cumpliendo los parámetros, la cosa mutó y ya me diagnosticaron por fin el lupus eritematoso sistémico. Pero los primeros 6 años, ya te comento, fue un problema hematológico bastante profundo que también padecen muchos pacientes de lupus, que se llama púrpura trombocitopénica idiopática. Uh-huh. Es cuando nuestro lupus ataca a nuestras plaquetas, ¿no? Uh-huh. Y nos quedamos sin plaquetas totalmente o con muy poquitas. Uh-huh. Es una de las maneras de atacar que tiene esta enfermedad, porque tiene varias formas, es diversa.
Es diversa, ¿no? Es diversa, ¿no? Y eso, y una de ellas es esta, ¿no? Ataca a nuestras plaquetas. Sí. ¿Y cómo fue? Cuéntame.
Sí. Bueno, pues eso, durante los primeros 6 años tuve más que nada problemas a nivel hematológico, pero estaba asintomática, no tenía demasiada sintomatología. Después ya pasé a otra área del hospital y me empezaron a mirar en medicina interna, donde me diagnosticaron el lupus. Y comencé también a tener diversos problemas relacionados con esta enfermedad, ¿no? Como padecer grandes dolores artríticos, de músculos, de huesos, inflamación en las articulaciones. También tuve ataques a órganos internos, como ser vesícula, apéndice, también me han operado del bazo. Y la verdad que esta enfermedad lo que tiene es que en cada paciente se da de manera diferente. Y no hay dos pacientes iguales. Al ser sistémica.
Sí, y por tanto, el proceso, de alguna forma, esa longitud de tiempo, ese tiempo que tarda en que uno sepa que tiene lupus, a veces es angustiante, ¿no? En ese sentido.
Sí, la verdad es que sí, porque aparte tienes diversa sintomatología y, bueno, de esto hace muchos años, ¿no? Pero hace muchos, muchos años las mujeres que padecían lupus a veces eran tratadas como locas, ¿no? Porque parecían una, como se dice trivialmente, una María Pupas. porque siempre nos están pasando cositas. Somos muy fáciles a la hora de coger infecciones o, no sé, tenemos llagas en la boca. Luego, los problemas que tenemos muchas veces no se pueden anticipar. Entonces, a ti hoy te funciona tu cuerpo, pero resulta que esta tarde tus rodillas no te funcionan o te funcionan muy mal, muy mal. Como que vas a hacer 10 pasos y ya no vas a poder hacer más, ¿no? Entonces, es difícil acostumbrarse a vivir con eso. Acostumbrarte a que no podés por ahí proyectar tanto porque no sabes si la semana que viene vas a poder hacer esto o lo otro. A vivir un poquito más al día. Y por supuesto que eso requiere una adaptación muy, muy grande.
Y una cosa. ¿El lupus es una enfermedad que solo tienen mujeres?
Bueno, no, la proporción es cada 10 personas, de 10 personas, 9 somos mujeres en edad fértil. Así que digamos que sí, que estamos un poquito más afectadas. Pero sí que hay hombres, poquitos. En este momento no te puedo decir una cifra exacta de, pacientes en España, pero rondamos los 80.000 por ahí.
Y de alguna forma, este proceso, la parte, los momentos más ligados a la sangre, a los problemas con las plaquetas que comentabas, luego los procesos más artríticos, ¿y cómo evoluciona eso?
Bueno, eso, hay tratamientos paliativos, ¿no? Para paliar los dolores, muchas veces también tiene su parte de riesgo porque mucha medicación que tomamos somos pacientes que estamos muy medicados y, bueno, tú sabes, la medicación arregla algunas cosas y desarregla otras. Pero bueno, no es elegible, porque nosotros tenemos que tomar esta medicación. Es importante que sigamos nuestro tratamiento, todos los pacientes de lupus, que sigan los consejos médicos, porque es la salida que tenemos, ¿no? Y lo que buscamos, lo que esperamos, es que se siga investigando sobre esta enfermedad. Y bueno, para ello están moviéndose mucho todas las asociaciones de España, en especial nuestra asociación Lupus Málaga y Autoinmunes, también está moviéndose mucho en este ámbito.
Pero de todas formas, me contaba el otro, cuando hablaba con Nuria, me contaba que la importancia del movimiento sobre el lupus en Estados Unidos, a diferencia del movimiento en España, que en España ha costado más mover el movimiento de lupus y que en cambio en Estados Unidos es brutal en ese sentido, ¿no?
Bueno, sí, probablemente la diferencia también sea en cuanto al número de pacientes, y sí, quizás ahí también han tenido mucha colaboración de, por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado que hay una persona muy famosa que es Selena Gómez, que padece esta enfermedad y lo ha publicado, y yo creo que ha ayudado bastante a que se reconozca esta enfermedad, porque bueno, ella tiene muchísimos seguidores y entonces ayudando a que se sensibilice sobre esta enfermedad. Aquí en España estamos intentando desde el movimiento asociativo hacer un poquito de ruido porque todavía sigue siendo una enfermedad muy desconocida. Y este año en particular estamos muy contentos porque hay mucha gente que se ha sumado a una campaña que hemos lanzado a través de redes desde la Federación Nacional de Lupus y a la que se han sumado Alejandro Sanz, Pablo Motos, Rafael Amargo y muchísimos famosos más. Y bueno, hoy estamos especialmente orgullosos porque este 10 de mayo, Día Mundial del Lupus, hemos sido trending topic en Twitter y nos pone contentos porque lo que queremos es eso, ¿no? Que toda la gente conozca esta patología, esta enfermedad que provoca discapacidades invisibles que muchas veces no se ven y que todo el mundo sepa que somos pacientes pluripatológicos. El lupus es una enfermedad que hace que cada paciente padezca bastantes patologías, quizás a lo largo de su vida, en algún momento juntas, en otras separadas, pero sí que es complicado y queremos que esto se sepa y se conozca.
Y cuéntame un poco el trabajo de la asociación. Tú estás en Lupus Málaga, ¿no?
Sí, el trabajo de la asociación es muy bueno. Te lo digo como paciente también a la hora de llegar a la asociación y cuando tú sientes todos estos síntomas en casa, estás solo, te sientes que nadie te va a comprender, ¿no? Porque ni tú mismo lo llegas a comprender, porque ¿cómo ayer yo podía saltar y hoy no me puedo mover? No puedo coger el mando a distancia de la tele con mi mano, no lo puedo agarrar. Es que ni tú mismo lo entiendes. Entonces, es como súper difícil transmitírselo a alguien. Entonces, a la hora de llegar a la asociación, tú lo primero que encuentras es gente que te va a comprender. Eso es súper importante. Gente, te vas a sentir escuchado, te vas a sentir comprendido. Y, por supuesto, cuando encuentras gente que te define tu misma sintomatología o cosas que le han pasado, que te están pasando a ti ahora, enseguida generas un estrecho lazo, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, el trabajo que hace de cara a la sociedad es, como siempre, como te estoy repitiendo, ¿no?, dar sensibilización, hacer conocer esta enfermedad. ¿De qué manera? Pues mira, una de las actividades que hacemos es ir por los pueblos de la provincia de Málaga, en los centros de salud, haciendo mesas informativas sobre lupus. También en nuestra asociación tenemos atención psicológica, tenemos trabajadora social, tenemos asesoramiento jurídico para cualquier cosa que pueda necesitar ese paciente o incluso la familia del paciente. También tenemos nuestros médicos asesores, como el gran doctor Enrique de Ramón, que también pertenece a la Escuela de Salud, ¿no? Y la doctora Maite Camps, médicos asesores que son médicos muy reconocidos en enfermedades autoinmunes, en lupus aquí en Málaga, y que suelen hacer mesas informativas para pacientes nuevos, para pacientes que ya estamos, para hablar del tema, para subsanar dudas más que nada.
Yo una cosa que siempre digo es receta asociaciones, porque la verdad que recetar asociaciones... y algunas asociaciones en particular es un lujo porque ayudan a los pacientes y porque al hablar un mismo lenguaje son referentes para pacientes que cuando se les diagnostica les cae un mundo encima y necesitan a otros pacientes para que estén cerquita, ¿no?
Totalmente, sí, la verdad que yo creo que se hace una labor súper importante en la asociación y que hace muy bien.
Y cuéntanos, ¿cómo es ahora tu día a día, un día como hoy? ¿Cómo es tu vida diaria en estos momentos, después de todos esos pasos por diferentes momentos en los cuales supongo que el peregrinar por los centros era...?
Mi vida diaria es... yo creo que estoy adaptada a este lupus ya después de tantos años, pero bueno, aún así me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque, ya te digo, lo que más he aprendido es que antes no puedo proyectar como me gustaría, ¿no? Tal día hacer tal cosa, porque sé que puede venir un imponderable de esta enfermedad, quizás no pueda hacerlo. Pero bueno, ya no tengo problema en avisarlo, por ejemplo, en decirlo. Mira, me gustaría hacer este plan, pero no sé si lo voy a poder hacer. Y... entonces eso por un lado. Por otro lado, pues una agenda bastante llena de citas médicas, con bastantes citas médicas, esperando citas. Y se hace así, la vida te acostumbra, ¿no? A veces se hace más difícil, más cuesta arriba, y otras veces te acostumbras, pero bueno, es súper importante el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y el sentirte parte de una asociación, insisto, para todos los pacientes que nos están escuchando y que se sientan solos, que de verdad... se levanten, que llamen a una asociación, que conecten a través de redes o de internet, porque es algo que ayuda mucho a sobrellevar mejor esta enfermedad.
¿Y tu calidad de vida ha mejorado con la asociación, con el tiempo seguramente también, pero también con la asociación? ¿Tú te sientes mejor, estás más segura en ese sentido?
Sí, claro que sí, porque incluso puedo hablar con muchísimas compañeras que llevan más tiempo que yo, menos tiempo que yo, nos ayudamos entre todas nosotras, ¿no? Con estos síntomas que tenemos, que son, ya te digo, muy diversos, y mi calidad de vida, es difícil transmitírtelo, Jean Carles, pero hay días que uno se encuentra muy bien, quizás hoy me puedo encontrar muy bien y que no me duele absolutamente nada, y quizás mañana no puedo hacer nada porque me duelen las rodillas de una manera que no te lo puedo explicar, que no te puedes levantar, es así de loco y así de cambiante.
Y así es la vida, ¿no? De una paciente con lupus en este caso.
Sí, sí. No he nombrado un montón de afecciones que puede haber y que también las hay, ¿no? Porque tenemos prohibido totalmente exponernos al sol porque es algo que puede facilitar que nos dé un brote de cualquier tipo.
Ya.
Entonces, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes ir a la playa con sombrero, con protector, ¿no? Pero no es igual ir a la playa así. Claro que puedes ir a la playa así, pero no es lo mismo. Entonces tienes también una adaptación. Quiero también decir que, bueno, que hay medicación que sí sobrellevamos esta enfermedad y que podemos estar bien por periodo, pero que sí va a haber brotecillos siempre. Quiero dar esperanza también a la gente que nos está escuchando, pero quiero decir que abocamos también por la investigación, porque se sigue investigando, porque esta enfermedad en un futuro pues tenga o una vacuna o una mejor solución.
Y en estos momentos, el trabajo con los profesionales, tú has comentado antes, profesionales que han colaborado con la Escuela de Pacientes, ¿no? Como Enrique,
sí.
Pero de alguna forma, ¿cómo ves el futuro? ¿O cómo ves el futuro? ¿O cómo lo veis tú o pacientes como tú en este ámbito?
¿El futuro en qué sentido? ¿El futuro de la enfermedad?
El futuro de la enfermedad, sí, el futuro de la enfermedad.
Pues ya te digo, me reitero un poco, ¿no? Lo que buscamos es que a través de médicos, de laboratorios, de financiación, se siga fomentando la investigación.
Como elemento clave, ¿no? Como elemento clave.
Como elemento clave, sí, por supuesto. Sí. Y fomentar también el asociacionismo, que por suerte tenemos una federación nacional que engloba todas las asociaciones de España, y que siempre sigamos juntos de la mano haciendo un gran trabajo y sobre todo dándole una buena acogida a ese paciente que está recién diagnosticado, que llega a nuestra asociación y que necesita acompañamiento, escucha, ayuda y comprensión.
Pues yo creo que lo has dicho muy claro. Hemos dado un paseo por los momentos del diagnóstico, por las diferentes afecciones que ya hemos dicho que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y que a veces nunca sabes cómo va a ser el día, ¿no? Y que ante eso el papel de las asociaciones de pacientes puede ser una de gran ayuda para poder estar... Tener a alguien al lado cuando se te diagnostica, cuando tienes un bajón, cuando tienes un problema, cuando necesitas ayuda, cuando
es súper fundamental, Juan Carlos, y me encantaría, si está el espacio, comentarte que desde la asociación hacemos, este año vamos a hacer el cuarto encuentro anual de pacientes pediátricos afectados de lupus y de enfermedades autoinmunes aquí en Málaga. Y debido al éxito que tuvo, el año pasado comenzamos a hacer el encuentro de adultos afectados de lupus y de enfermedades autoinmunes, y ha tenido tanto éxito también que este 2019 vamos a realizar el segundo encuentro, justo ahora en junio, a partir del 6 de junio y hasta el 9 de junio. Y nada, invito a todos los pacientes que estén afectados y se quieran sumar a este encuentro, que vengan y que serán bienvenidos.
Pues fantástico esas iniciativas que ayudan a poner en valor a los pacientes, a las asociaciones de pacientes, a las personas que luchan por poner en valor, por poner encima de la mesa una enfermedad poco conocida como es el lupus, y que seguro que yendo a estas historias puede ayudar a sentirse mejor tratado, mejor considerado y con alguien que le pueda ayudar. Y también desde la Escuela de Pacientes estamos trabajando también con la Asociación de Lupus Málaga para poder tener un aula de pacientes con lupus que colabore con las diferentes asociaciones y pueda ser una ayuda a todo este proceso para los pacientes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Maje, por tus palabras, por contarnos tu vida y el lupus, por enseñarnos el papel y la importancia de la asociación para ti y para muchos otros pacientes, y que seguro que con este programa muchos pacientes se acercarán a lupus seguro que de otra forma.
Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio para poder hablar de todo esto. Muchas gracias a la Escuela de Pacientes, y de verdad que deseamos mucho que se habla, funcione muy bien, y nos sumamos a ese proyecto también. Te mando muchos saludos desde Málaga y de verdad muy agradecidos.
Muchas gracias, Maje. Adiós.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.